alta tensión. Tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, ya son línea en alta tensión. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Melisa Nava y le agradezco que permanezca la próxima hora en la frecuencia de la radio con poder, porque tenemos mucha información por compartir en este jueves 9 de marzo del 2023. Inaugura Alfredo del Mazo Ciudad Mujeres en La Paz. Representa una nueva etapa en la protección de los derechos de las mexiquenses. Interviene Delfina Gómez, un mural dedicado a las mujeres, les pide volar por sus sueños. En el marco del Día Internacional de la Mujer, señala Alejandra del Moral que es buen motivo para enfatizar los pendientes del país en materia de igualdad de género. Miles de mujeres tomaron las calles de Toluca por el 8M, exigen respeto a los derechos de las mujeres. Y se encuentran en estado crítico los niveles de las presas del Cutzamala. Le diremos lo que significa. Tres de la tarde, tiempo del centro de México. Estamos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Gracias a usted que me escucha desde Toluca a través del 98.9 de FM, desde el 104.7 de FM en Atlacomulco, en el 93.5 de FM desde Valle de Bravo, en Querétaro, en el 103.1 de FM, en San Juan del Río, en el 93.1 de FM, en el 1510 de AM en Guadalajara, y en Tulancingo a través del 97.1 de FM, pero también a quienes ya descargaron su aplicación para celular Radio Milet y nos escuchan desde cualquier parte del planeta. Les recuerdo que podemos estar en constante comunicación a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. Estoy muy pendiente de sus comentarios en este jueves 9 de marzo del 2023, un día después del Día Internacional de la Mujer, que precisamente en el marco de esta conmemoración, por cuarto año consecutivo en México, se lleva a cabo el paro nacional Un Día Sin Nosotras, el 9 nadie se mueve. El objetivo es simular la desaparición de toda la población femenina en el país como una respuesta a la ola de feminicidios que se viven. Para que lo dimensione, 10 mujeres son asesinadas de manera violenta únicamente por ser mujeres en nuestro país al día. 10 mujeres al día. De todos estos casos, únicamente el 30% se investiga como feminicidio. Es precisamente el fondo de esta convocatoria, que fue hecha por primera vez en 2020 por el colectivo feminista veracruzano Brujas del Mar. Hay que destacar que este no es un día de asueto, sino una manera de hacer visibles los aportes que las mujeres realizan en la sociedad. Con el paro 9M, las mujeres desean mostrar el impacto que traería a la economía, a ver, todo el desarrollo de la vida misma, en un día sin su fuerza de trabajo remunerado y, el más importante me parece, el no remunerado. Y es que de acuerdo con estimaciones de BBVA, este impacto estimado por el paro del 9M podría ser de 34,571 millones de pesos. ¿Se imagina? 34,000 millones de pesos única y exclusivamente porque las mujeres no están trabajando. De ese total, 23,200 millones de pesos corresponden a actividades económicas remuneradas, mientras que el resto es por trabajo no remunerado, es decir, labores domésticas y de cuidados. Decíamos que es ya por cuarto año consecutivo y ha cambiado mucho esta convocatoria y la forma en que se realiza este 9 de marzo, pues en el que las mujeres aquí en México no salen a hacer sus actividades como comúnmente. La pregunta es, si usted la tiene, me pueden despedir por participar en esta convocatoria, porque muchas no se suman al paro debido a que tienen miedo de perder sus empleos, porque no pueden dejar de trabajar. Bueno, exclusivamente porque esté usted en este paro, no la pueden despedir, pero ya sabe que la ley del trabajo marca que si usted se ausenta de manera injustificada, por más de dos veces, es decir, si usted acumula 13 inasistencias injustificadas, sí podrían despedirla. Si es y usted participó, es la tercera, podría ser un motivo. Si se le descuenta el día, pues sí, porque es una falta injustificada, a menos que haya usted avisado a su patrón que no va a trabajar. Sin embargo, bueno, habemos muchas mujeres que estamos trabajando y seguimos en nuestras labores precisamente para visibilizar eso, que cada una debería ser responsable y de sus decisiones, si queremos trabajar, si no queremos trabajar, si queremos hacerlo o no, de qué manera. Es precisamente en este sentido que las precandidatas a la gubernatura del Estado de México expresaron mensajes en el marco del Día Internacional de la Mujer. Delfina Gómez y Alejandra del Moral hicieron lo propio. Joel Morales, Bravo, tú recopilaste estos mensajes. Adelante, buenas tardes.
La maestra Delfina Gómez Álvarez señaló que no hay nada que festejar, pero sí conmemorar este Día Internacional de la Mujer, en el que muchas dieron su vida por otras. Pidió unidad y que todas vuelvan por sus sueños y que no se trastoquen por una limitación o por miedo. Así lo mencionó durante su participación en la intervención de un mural dedicado al Día Internacional de la Mujer, esto en Atizapán de Zaragoza. En tanto, la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, representa un buen momento para revisar los pendientes que existen en el país en materia de igualdad de género y refrendar la unidad de las mujeres por sus derechos e inclusión. Esto lo afirmó Alejandra del Moral, quien agregó que hay que dejar bien y claro que las mujeres no pedimos privilegios, pero tampoco aceptamos menos de lo que nos corresponde. Consideró necesario un mayor compromiso tanto de las mujeres como de los hombres para que la igualdad se concrete en temas de salarial, compartir la responsabilidad en el cuidado de los hijos y en las tareas del hogar y poner un alto definitivo a la violencia. En tanto, ante más de 200 mujeres líderes de Acción Nacional de todo el Estado de México y con la presencia del presidente Anuar Axar Figueroa y Enrique Vargas del Villar, coordinador nacional de diputados locales, se conmemoró en la Casa del PAN el Día Internacional de la Mujer en honor a todas aquellas que luchan por la igualdad de justicia y equidad de género, y con ellos y ellas como invitado especial Alejandra del Moral, quien desea hacer una historia con las mujeres del PAN. Se dijo que se va a trabajar duro en apoyo de Alejandra del Moral. Finalmente, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, en la entidad, José Alberto Contolén, se sumó desde Nezahualcóyotl a la marcha 8M por la igualdad para expresar su solidaridad y lucha por las mujeres víctimas de feminicidio, por violencia machista, la desigualdad de género y la brecha de oportunidades. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Gracias, Joel, por esta información. A propósito, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, inauguró la Ciudad Mujeres del municipio de La Paz, un espacio donde se brindará atención integral y especializada con perspectiva de género y de derechos humanos a niñas, adolescentes y mujeres, quienes en un solo sitio encontrarán todos los servicios de gobierno dirigidos a garantizar sus derechos sociales, económicos, civiles, sexuales y reproductivos. La apertura del proyecto Ciudad Mujeres en este municipio requirió una inversión cercana a los 150 millones de pesos y constituye una medida que facilitará el acceso de más de 1,600,000 mujeres en más de un municipio, no solo en Los Reyes, La Paz. Escuchemos al gobernador Alfredo del Mazo sobre los beneficios que tienen estas ciudades mujeres en todo el territorio mexiquense.
Concentrarán todos los servicios de gobierno dirigidos a garantizar los derechos sociales, económicos, civiles, sexuales, reproductivos de las mujeres. En este caso en particular, con una inversión de cerca de 150 millones de pesos, la Ciudad Mujeres de la Paz constituye una medida de avanzada que impulsará el desarrollo y los derechos de las mujeres de esta región, del municipio de La Paz, de Chicoloapan, Chimalhuacán, Iztapaluca, Nesa, Valle de Chalco, donde hay además 4 de los 11 municipios con alerta de género.
Ya escuchamos al mandatario estatal sobre los beneficios de esta ciudad mujeres para pues mujeres violentadas en la zona oriente del territorio mexiquense. Que por cierto, otras cosas que también suceden aquí en territorio estatal. Compártenos, Ian Carrillo, ¿por qué las legisladoras aseguran que el liderazgo con perspectiva de género es vital para alcanzar una sociedad igualitaria? Adelante, Ian, buenas tardes.
El liderazgo con perspectiva de género es trascendental en todas las esferas de la vida para alcanzar el objetivo de una sociedad igualitaria, aseguró Isabel Sánchez Holguín, PRI, por lo que enfatizó que para alcanzarla es importante que tanto mujeres como hombres se reeduquen para tener una perspectiva amplia, encontrar soluciones y acortar los tiempos. Durante la clausura y entrega de constancias de la Escuela de Liderazgos Comunitarios para cerrar brechas de género en las juventudes mexiquenses, celebrada en el Congreso local, la legisladora señaló que es fundamental que se trabaje con grupos que compartan una misma visión y valores para tener una perspectiva amplia y holística de la problemática existente para trabajar en soluciones integrales y sostenibles. Ante Esmeralda Isabel de Luna Sánchez, presidenta y fundadora de la Alianza Internacional de Mujeres Inquebrantables, Denise Ugalde Alegría, secretaria de las Mujeres, y Laura Barrera Fortuol, diputada federal del Estado de México, la legisladora Isabel Sánchez reconoció que el movimiento feminista y el trabajo de las mujeres desde todos los espacios ha demostrado que la violencia de género y la desigualdad entre hombres y mujeres es un tema político en el que el Estado, gobiernos e instituciones deben intervenir, por lo que felicitó a las personas que participaron en el curso. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Gracias, Ian, por esta información. Por cierto, ayer miles de mujeres tomaron las calles de la ciudad de Toluca para sumarse a las movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. Desde la mañana, contingentes de mujeres de la Universidad Autónoma del Estado de México y otras fracciones se unieron en los parques Vicente Guerrero y Simón Bolívar para avanzar a puntos como la Fiscalía General de Justicia Mexiquense y la Plaza de los Mártires en el centro de la capital. Los principales edificios, como los Palacios de Justicia del Poder Judicial del Estado de México, de Gobierno y del Poder Legislativo, fueron protegidos con barreras de metal y vallas en sus puertas y ventanas. También se hizo lo mismo en la Rectoría de la UAMX y de la Secretaría de la Mujer. Aunado a ello, fue desplegado un estado de fuerza en la capital de 1,200 elementos, de los cuales 370 eran mujeres. De acuerdo con el Ayuntamiento de Toluca, los elementos acompañarían a las mujeres en las distintas móviles y a fin de evitar posibles abusos policiales, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México desplegó un operativo de 78 servidores públicos para supervisar a los efectivos. Justo en el marco de esta conmemoración, consejeras electorales aseguran que las mujeres están muy calificadas para ejercer cargos públicos y merecen ganar cada vez más espacios de participación política. ¿Verdad, Ian Carrillo? Tú tienes la información completa. Adelante.
En el marco de las actividades por el Día Internacional de las Mujeres, el programa Detrás de tu Voto tuvo como invitada a la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado de México, IEM, Paula Melgarejo Salgado, quien afirmó que las mujeres están muy calificadas para ejercer cargos públicos y merecen ganar cada vez más espacios de participación pública. El periodista Abadiel Martínez platicó con la consejera, quien señaló que para que la igualdad sustantiva sea una realidad es necesario un cambio de mentalidad que crea las condiciones de una sociedad que favorezca la participación de las mujeres. Melgarejo Salgado comentó que el IEM ha implementado los mecanismos necesarios para que quienes consideren que se ejerce violencia política en razón de género en su contra puedan denunciar los hechos, pues solo así será posible reducir las brechas de género que persisten en la sociedad. Explicó que desde la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación se cumple con un programa anual de actividades cuyo objetivo es fortalecer el liderazgo en el ámbito electoral, no solo de las mujeres, sino también de las personas con discapacidad, de grupos indígenas y de la comunidad LGBT+. El programa también busca fomentar la participación política de estos sectores. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Te agradecemos la información, Ian, muchísimas gracias. Debemos hacer una pausa, pero quédese en Super Estéreo Milet, la radio con poder, porque regresando continuaremos hablando más sobre el tema referente al Día Internacional de la Mujer. Lo invito, mientras tanto, a que estemos en contacto a través del número de WhatsApp 729-306-9031. Está a su entera disposición. La pausa será muy breve. Le habla Melissa Nava. Tres de la tarde con 20 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por seguir sintonizando Super Estéreo Milet, la radio con poder. Hablábamos antes de hacer esta pausa y lo seguiremos haciendo porque hay mucho que decir en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y es que Karina Guadarrama Jaimes, activista y presidenta de la asociación Más Vida y Más Igualdad, hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales del Estado de México para atender de fondo el tema humanitario cuando se acude a solicitar el apoyo por violencia a fin de que ejerzan respeto y empatía. En conferencia de prensa refirió que es importante que los encargados de impartir justicia y atender denuncias relacionadas con violencia de género sigan los protocolos y no revictimicen a las personas, además de que les brinden el acompañamiento necesario. Comentó que las personas quienes llegan a la asociación a solicitar ayuda han arribado por la publicidad que se hace de boca en boca, que ha tenido resultados satisfactorios y siguen invitando a las mujeres a no quedarse calladas, porque asegura que sí se puede salir del círculo de la violencia en el que pudieran estar viviendo. Es muy grato, dijo ella, poder decir que actualmente no solo atendemos a mujeres, también el 30% de los casos que llevamos son de hombres que viven algún tipo de conflicto de violencia con sus hijas y sin duda les brindamos asesoría. Eso es lo que precisó Karina Guadarrama Jaimes, activista y presidenta de la asociación Más Vida y Más Igualdad. En tanto, Andrea Jardón, el enlace estatal de la Red Violeta de Movimiento Progresista, bueno, pues declaró que reivindicar el papel de la mujer debe ser una lucha constante, alejada de la estigmatización de los hombres y atendiendo el problema de la familia. Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer en un evento realizado en la Ciudad de México, destacó que la pelea por los derechos de las mujeres debe ser una lucha de todos los días y no solo del 8 de marzo, dando continuidad a los temas que más perjudican a las mujeres y buscando solidaridad y alejada de la falsa sororidad que pretenden las políticas tradicionales, que solo usan la palabra en sus discursos mediáticos. Incluso fue más allá al recordar casos mediáticos de mujeres que han sido traicionadas por otras mujeres. Cambiemos completamente de información porque, pese a la polémica por la nueva dirigencia en la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Mexiquense, priistas respaldan a Elías Rescala. Joel Morales Bravo, tú tienes toda la información. Adelante.
Las y los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, expresaron su respaldo a la designación de su coordinador Elías Rescala Jiménez como presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, pues reconoce su liderazgo y probada capacidad para conciliar y alcanzar acuerdos que benefician a las familias mexiquenses. Lo anterior luego de que las y los integrantes de la 61 legislatura avalaron por unanimidad que Elías Rescala encabece el máximo organismo del gobierno de la Cámara de Diputados del Estado de México durante el próximo año. Por otra parte, el diputado priista Braulio Álvarez Jasso solicitó a la Secretaría de Cultura y Turismo que a través del Instituto de Investigación y Fomento a las Artesanías del Estado de México, el INFAEM, se consideren las figuras a base de resina que elaboran los vecinos de San Andrés Cuexcoztitlán como una rama artesanal.
Se reconozca las figuras elaboradas a base de resina originarias de la comunidad de San Andrés Cuexcoztitlán, municipio de Toluca, como rama artesanal del Estado de México. Las personas crean, transforman o intercambian bienes y servicios para su sostenimiento y el de sus familias. Para ello recurren a los recursos naturales, a los cuales utilizan para su beneficio, lo que les permite realizar actividades productivas dentro de los sectores primario, secundario o terciario, todas ellas ligadas entre sí.
Los diputados priistas continúan trabajando para enaltecer la labor de los artesanos en todo el territorio mexiquense. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Gracias, Joel, por la información. En otros temas, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco refrendó su compromiso de cero tolerancia para la violencia contra las mujeres en Huixquilucan, por lo que su administración ha diseñado e implementado políticas públicas que cierren brechas de género y se ha traducido en acciones que procuran una mejor calidad de vida para este sector de la población. En el marco de esta conmemoración explicó que el día no es para celebrar, sino para recordar la lucha de las mujeres para exigir igualdad de género, salarios dignos y el derecho al voto, entre muchas otras libertades. Que a propósito, ya que hablamos de Huixquilucan, este municipio nuevamente será sede del 35º Gran Concurso Internacional de Elegancia, que es considerada la exposición de vehículos más grande e importante del país en ese sector. Con este tipo de actividades, la demarcación refrenda su posición para albergar eventos de talla nacional e internacional que contribuyen a impulsar su economía y el turismo. Durante la conferencia de prensa para dar a conocer el evento, en representación de la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, el subdirector de vinculación de Huixquilucan, Néstor Iván Torres Lagunas, informó que desde 1990 el municipio ha sido sede de esta muestra de automovilismo, donde se reúnen distintas marcas y modelos de los mejores vehículos que se han visto a lo largo de la historia. Además, permite el desarrollo y crecimiento económico del territorio. Que por cierto, informan allá mismo en el Valle de México que ante el bajo nivel de almacenamiento que presenta el sistema Cutzamala, el gobierno de Huixquilucan fue notificado que dejará de recibir 24% del caudal de agua potable que actualmente se le abastece, por lo que hace un llamado a la población para cuidar el recurso disponible, al tiempo que refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura hidráulica e incrementar las fuentes propias para cubrir la demanda que existe en la demarcación. Quiero ahondar más en ese tema, si le parece, porque de acuerdo con el reporte oficial de la Comisión Nacional de Agua, la CONAGUA, las presas que abastecen el agua del sistema Cutzamala se encuentran en un estado crítico debido al bajo nivel de su almacenamiento. El monitoreo que realiza cada día la Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México de los niveles de almacenamiento de las tres presas que abastecen a este sistema, el Cutzamala, indican que la presa Miguel Alemán, esta que se encuentra en la laguna de Valle de Bravo, registra el 52.68% de su capacidad, mientras que la presa del Bosque registra 52.04% de su capacidad y la presa de Villa Victoria registra el más bajo de su nivel, tan solo el 39% de su capacidad. Y algo que hay que destacar es que los niveles de estas tres presas presentan este nivel de almacenamiento, sin embargo, las tres se mantienen a la baja. Los bajos niveles de las presas resultan principalmente preocupantes porque con el inicio de esta temporada de estiaje y ante la ausencia de lluvias, los niveles de los embalses se pronostican de mayor gravedad y, como ya lo decía el gobierno de Huixquilucan, le hacemos el exhorto a que continúe cuidando este líquido, no lo desperdicie, sea consciente, por ejemplo, a la hora de bañarse, de lavarse los dientes, no desperdicie agua, también en su hogar, es donde nosotros más podemos contribuir. Son ya las 3:28 p.m. Nos da muchísimo gusto, como cada jueves, saludar en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a Jessica Díaz de León. Jessy, ¿cómo estás?
Feliz de la vida de escucharte, mi querida Melissa. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
El gusto es nuestro, Jessy. Pues cuéntanos, ¿qué tema tan interesante tienes por compartirnos este día?
Pues no podía no hablar de el 8 de marzo, que sin duda es un día importantísimo.
Lo sabía, Jessy.
Sabes que el feminismo lo traigo en las venas.
Se sabe.
Y el Día Internacional de la Mujer, pues lo que vimos ayer con la marea púrpura en las calles de Reforma hasta llegar al Zócalo, en las principales ciudades de la República Mexicana, además de, por supuesto, las que se realizaron alrededor del mundo, nos habla, Melissa, del hartazgo que hay por parte de las mujeres de seguir viviendo en un país pues donde impera la violencia, ¿no?, hacia nosotras. Sí. Pero si todavía hay quienes se preguntan ¿por qué? ¿Por qué salen a marchar? Bueno, ¿por qué se manifiestan? Aquí les doy unos datos del por qué. Solo en el 2022 hubo 3,747 muertes por muertes violentas de mujeres. Uh-huh. Solamente estoy contando las violentas.
Sí, sí.
10 mujeres asesinadas por día en el 2022. El 90% de los feminicidios quedan impunes. Hay 26,000 mujeres desaparecidas y subió la cifra a casi el 70% de mujeres en México que han sufrido algún tipo de violencia. Entonces, después de estos datos, si se siguen preguntando por qué destruyen monumentos, pues porque la iconoclasia es eso, es la destrucción de símbolos o monumentos con fines políticos o ideológicos. Podemos estar de acuerdo o no, pero eso es lo que significa. El bloque que hace estas pintas o estas destrucciones son las menos. Pero, Melissa, explícale a la mamá de una niña como Fátima, que es una historia que conocemos muy bien los mexiquenses, que fue brutalmente asesinada, que sí. No pinte, que está mal visto, que no grite, que no salga a manifestarse. Ahora, imagínate ese dolor multiplicado por todas las asesinadas y todas las desaparecidas. Es una impotencia, un dolor, una frustración que quema. Cada vez que se pronuncia en la marcha el nombre de una de estas mujeres, porque ojo, estamos tan acostumbrados a decir que son 10 muertas al día, pero no son números. Es más que una estadística. Es Ingrid, es Monse, es Fátima, sí, sí, es sí. María. Es una vida menos, es una historia, es una familia destrozada, un cuarto vacío. Y a todas esas mujeres, que yo sé que cada vez son menos, pero que por aún, por ahí, pues a lo mejor alguna queda... de las que dicen, esas mujeres que marchan, a mí no me representan, esas revoltosas, yo solamente les quiero recordar una cosa, si tú me lo permites,
sí,
que gracias sí. a esas revoltosas de hace 100 años y mucho más, que empezaron movimientos, pues hoy, gracias a eso votamos, gracias a ellas tú y yo hoy podemos dar una opinión, gracias, por supuesto estoy hablando desde el primer movimiento que se empezó en Francia y después cómo han venido todas las olas para terminar en esta cuarta ola feminista, ¿no? Pero se les agradece a todos y cada uno de los movimientos, porque por supuesto el poder dar una opinión, el tener una cuenta de banco, es más, lo más fácil, simplemente el poder usar pantalones, se la debemos a un movimiento feminista.
Claro.
Es gracias a esas mujeres y gracias al empuje de todas las mujeres pues luchadoras y feministas actuales que fíjate, hoy, justamente el día de hoy, 9 de marzo, recibimos una muy buena noticia que es excepcional, porque con 460 votos a favor en el Pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó el dictamen para que, y con eso me voy de mi comentario, Melissa, porque uh-huh. por eso salimos a las calles, porque eso es muy buena noticia y vamos a seguir haciendo lo que sea para que las mujeres puedan seguir, sigamos viviendo una vida digna. Y como decía mi querida, una amiga feminista que dice, hasta que la dignidad se haga costumbre.
Por supuesto que sí, Jessie, es que mencionas algo muy importante, por ejemplo, esta iniciativa de la violencia vicaria. Es que muchas personas no se imaginan la diversidad de causas que defienden todas estas personas que salen a la calle, todas estas mujeres, y que eventualmente, como tú bien dices, se convertirán en cosas, no, quién sabe, no. Son mujeres que luchamos todos los días para que se logre, para que estas causas no se desvirtúen. Y me parece, Jessy, no sé si concuerdes, que lo más importante es que ninguna mujer, ningún hombre, ninguna persona desvirtúe la causa por la que lucha cada mujer, porque cada una tiene una causa diferente que está arraigada en el feminismo.
Por supuesto, porque cada una tenemos problemas muy particulares, pero no quiere decir que no salgamos a ver en lo plural, en lo de todas. Si solamente viéramos cada una en lo individual, uh-huh. hijo, pues sería sumamente egoísta. Quizá yo no ando en transporte público, pero me preocupa mucho que las mujeres que andan en transporte público estén seguras. O sea, no se trata de lo individual, se trata de lo colectivo y de que todas estemos seguras. Y me parece que ese es el mensaje primordial que es el que hay que mandar.
por supuesto, y que las personas entiendan que los privilegios no tienen nada de malo, sino la forma en que se utilizan. Jessica Díaz de León, gracias por este comentario, lo necesitábamos, por supuesto que sí.
Gracias a ustedes, de repente con estos temas me gana la intensidad, pero me parece que es importante, pues eso, recordar que lo que tenemos el día de hoy es gracias a estos movimientos, no se hizo por
de la
¿cómo
nada?
Le llaman, de la nada, exactamente, ¿no? Por generación espontánea. Entonces, lleva mucho tiempo y hay que seguir haciendo. Quizá, no sé si tengas hija, Melissa, o no.
Sí, tengo una hija pequeña.
Quizá tu hija y la mía no lo van a ver, pero a lo mejor la tercera generación sí. Hay que hacer algo por ellas y seguir viendo, como siempre lo he dicho, para todos y no solamente para uno.
Y que este mensaje, Jessy, llegue a muchas mujeres y niñas más. Gracias, te mando un abrazo.
Igualmente, fuerte abrazo y buen provecho a todos.
Gracias, Jessica Díaz de León. 3:35 PM, hacemos una nueva pausa en Super Estéreo Milet, la radio con poder. Le habla Melissa Navas, será muy breve. Tres de la tarde con 40 minutos, tiempo del centro de México. Continuamos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Ahora le cuento que en el edificio del Palacio Municipal, el alcalde de Metepec, Fernando Flores, recibió al embajador de China, Shang Run, y a su esposa, Duan Niyan, así como a integrantes de la diplomacia de la República Popular. Durante su estadía, atendieron una agenda bilateral que busca, a la brevedad, consolidar proyectos académicos en beneficio de estudiantes mexiquenses, así como un intercambio cultural. Y buenas noticias para quienes viven y transitan Toluca, porque el organismo y saneamiento de ese municipio puso en marcha un programa de reparación y reposición de rejillas y coladeras que con el paso del tiempo fueron dañadas o sustraídas, incluso en zonas cuya atención corresponde a la Junta de Caminos del Estado de México. Lo anterior en respuesta a diversos reportes ciudadanos debido a la falta de coladeras y rejillas del drenaje pluvial. Esta situación, que por supuesto representa un riesgo para la integridad de automovilistas y peatones, y que por cierto nos siguen comentando en este número de WhatsApp 729-306-9031, que de igual forma como se le pone atención a este tipo de cosas, al bacheo que se está haciendo en diversas vialidades, que también se le ponga atención a la inseguridad en la capital mexiquense, porque esta madrugada fue robada una sucursal del Banco del Bienestar que se ubica en la calle Independencia y Humboldt, en el centro de Toluca. Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional y policías municipales para acordonar el lugar, lo que causó la sorpresa de varias personas de edad avanzada, quienes acudían a la sucursal a cobrar las pensiones que les otorga el gobierno federal. Esperamos, por supuesto, que se ponga atención también en este rubro para que se garantice la seguridad de todos los mexiquenses. Compártenos, Joel Morales Bravo, cómo es que la Universidad Autónoma del Estado de México está promoviendo la investigación en beneficio de la sociedad. Adelante.
Como parte de los esfuerzos para continuar promoviendo la generación del saber durante el año 2022, la Universidad Autónoma del Estado de México promovió la colaboración con instituciones nacionales e internacionales para consolidar redes de investigación en beneficio de la sociedad. Para seguir refrendando el compromiso con la sociedad y la educación mexiquense, los programas de estudios avanzados que ofrece la máxima casa de estudios mexiquenses se caracterizan por su calidad científica, social, académica, a través de las diferentes líneas multidisciplinarias que se desarrollan en cada programa de posgrado. Durante el último año se operaron 108 programas de estudios avanzados, de los cuales 46 son especialidades, 41 maestrías y 21 doctorados. En más de la Casa de Estudios de la entidad, se dijo que es necesario entender que la violencia machista se va diversificando y potenciando, así como tomar una posición activa para erradicar y garantizar una vida libre de violencia para todas y todos. Esto lo afirmó la directora nacional de género de la Judicatura Federal, Julia María del Carmen García González, al impartir la conferencia ¿Qué hacemos para acabar con la violencia de género? otros modelos de masculinidad y feminidad. Esto es la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Gracias, Joel, y qué bueno que tocas este tema de la violencia contra la mujer, porque Claudia Maya estuvo en las marchas que se realizaron en Querétaro y Guadalajara, dándole puntual seguimiento. Clau, cuéntanos cómo te fue en Querétaro. Buenas tardes.
Alrededor de 20.000 mujeres, según estimaciones de Protección Civil del Estado en Querétaro, tomaron las calles del centro histórico para exigir justicia por las mujeres desaparecidas, víctimas de feminicidio y de todo tipo de violencia, además de que se respeten sus derechos humanos en el marco del Día Internacional de la Mujer este pasado 8 de marzo. Las mujeres comenzaron a concentrarse desde las 16 horas en la Alameda Hidalgo, punto de reunión de la marcha histórica convocada por distintas colectivas, entre ellas Feminismo para Todas. Entre las contingentes se encontraban mujeres que marcharon por primera vez, madres con niñas y niños, mujeres con mascotas, así como contingentes de víctimas y familiares de estas. Previo a la marcha histórica se vendieron pañuelos y gorras, pulseras a quienes llegaron a la Alameda. La marcha partió alrededor de las 17 horas rumbo al tanque de Querétaro, donde retornaron para dirigirse a la Plaza Constitución, mientras avanzó que las mujeres se encontraban en ambos sentidos de la vialidad, desde el tanque hasta la avenida Corregidora. En su paso realizaron algunas pintas y se pegaron hojas para exigir justicia por Valentina, Natalí, Victoria, Guadalupe, Betsabel, Julieta, Carla, Romina, entre otras, víctimas de homicidio y feminicidio. Así es como en Querétaro gritan por las que ya no están. Informa Claudia Maya, Noticias Milet.
Gracias, Clau. Más tarde te trasladaste a Guadalajara, ¿verdad? Ahí hiciste un recuento de hechos de lo que sucedió en esta zona metropolitana de Guadalajara. Cuéntanos cómo te fue. Buenas tardes, adelante.
Somos malas y podemos ser peores. Fue la consigna que acompañó a la manifestación separatista radical que recorrió las calles de la ciudad de Guadalajara entre pintas y destrozos. Miles de mujeres marcharon con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde el inicio de la protesta que salió de la Plaza de la República en la Avenida México, las manifestantes comenzaron con destrozos e intervenciones al espacio público. Fachadas, inmuebles, banquetas, botes de basura. Todo lo anterior como muestra de hartazgo de la desigualdad histórica contra las mujeres y la violencia de género que ha arreciado este año en Jalisco. Durante el recorrido que avanzó por la avenida Chapultepec, la avenida Juárez, y culminó en la antimonumental instalada en la Plaza de las Armas, decenas de mujeres encapuchadas rompieron vidrios en instituciones bancarias y otras tiendas. El edificio de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, ubicado en la avenida Juárez, fue uno de los más intervenidos por parte de las protestantes. Además, paredes fueron pintadas. Las manifestantes quebraron los cristales de la entrada principal donde trabajadores al interior de la institución intentaron evitar su ingreso ante las agresiones y pintas. Empleados optaron por hacer uso de los extintores para dispersar la protesta. Así es como en Guadalajara destrozaron las calles por hartazgo ante la violencia de género. Informa Claudia Maya, Noticias Milet.
Gracias, Clau, por esta información, que a propósito de esta protesta que también se realiza hoy 9 de marzo, el 9 nadie se mueve, las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sumaron a la iniciativa y estuvieron ausentes en la sesión del Pleno. Y no solo se sintió por la falta de quórum para atender los asuntos agendados, sino porque las decisiones del alto tribunal no pueden prescindir de su talento y de las aportaciones en el ejercicio de la partición de la justicia constitucional. Así lo señaló el ministro Luis María Aguilar Morales, que en su carácter de decano asumió este día la presidencia ante el paro de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Te saludo con muchísimo gusto, Gabriela Lara, qué gusto de verdad me da saludarte este día, jueves, el 9 de marzo. Por demás está decirlo, hemos hablado mucho al respecto y seguiremos hablando tú y yo de eso y más, ¿verdad?
Hola, Melissa Nava, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti, Gaby? ¿Fuiste a las marchas?
Fíjate que no pude ir porque me enfermé de la garganta y no pude salir a marchar.
¿Pero ahora cómo estás, ahora Gaby?
Ahora sí que le fallé a la marea púrpura.
No fallamos porque aquí seguimos.
Oye, ¿y tú qué tal viste las marchas de ayer?
Yo creo que cada vez están, no lo sé, solo me parece que cada vez están más homologadas, más armonizadas, cada vez hay menos disidencia entre ellas. Me parece que es algo digno de ver, porque justo hablaba hace unos minutos con Jessica Díaz de León, algo referente Y decíamos que justo es eso, abruma la diversidad de contingentes que marchan y la diversidad de cosas que exigen y que muchas de nosotros no nos damos cuenta, pero que son parte de nuestra vida cotidiana.
Exacto. Sí, fíjate que, y yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo sí creo que en esta ocasión ningún partido puede reivindicarla. Fue verdaderamente una marcha de las mujeres, ¿no? Sí. De la sociedad civil. O sea, sí hubo mujeres de todos los colores, ¿no? Y partidos políticos, sí, pero sí. No fueron marchas, me parece, ni aquí en Toluca, ni en Ciudad de México, convocadas desde el poder, ¿no? Fueron marchas auténticamente de la sociedad civil.
Sí, claro. Yo ¿no veía, por ejemplo, Gaby, a personas que exigían fin a la violencia vicaria, que han pasado años, meses sin ver a sus hijos. Sí. Y digo, wow, de verdad muchas de nosotros creemos que, como por ejemplo yo que vivo con mi hija, no me lo imagino, pero todas estas mujeres que viven diario sin sus hijos, por ejemplo, es increíble.
Horror. Sí, qué horror. Te digo, las reivindicaciones, ¿no? Las reivindicaciones son muy diversas. Yo creo que ahorita se centró mucho en el tema de la seguridad, ¿no? Uh-huh. Y de esta deuda que tiene tanto el gobierno como la sociedad con nosotras y con estas madres de los desaparecidos, ¿no? Yo sí. Creo que esta fue uno de los reclamos bien fuertes, ¿no? Y también creo que fue una marcha de las más jóvenes. Si te fijas en los videos y en las fotos, pues la mayoría eran chicas jóvenes,
adolescentes,
¿no? ¿Te parece?
Y niñas,
incluso
sí.
Incluso niñas o madres jóvenes que marchaban con sus hijas, ¿no te parece?
Me encantó una fotografía que vi, Gaby, de una niña que decía: falté un día a la escuela porque no quiero faltar todos los días en la vida. Es abrumador.
Ay,
qué fuerte. Sí.
Qué fuerte. Sí, yo creo que las mujeres, las jóvenes, están cada vez más y mejor organizadas, ¿no te parece? Y
sí.
Creo que esto tiene que ver que a ellas les ha tocado desgraciadamente vivir en un entorno muy violento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ellas se han dado cuenta de que tienen que salir a marchar para exigir esta vida libre y segura, ¿no? Una vida libre de violencia. Y también creo que entre ellas se ha creado unas redes de apoyo muy muy interesantes y muy fuertes.
Sí, claro, Gaby. Yo, por ejemplo, veía esto de las personas, como tú dices, de personas muy jóvenes, de adolescentes, de niñas, y algunas, porque me tocó escuchar casos de jovencitas que decían que iban a ir a las marchas, y decía otra, pues yo te acompaño, pero en realidad no sé a qué voy. Me parece que no es necesario saber a qué vas, porque para eso vas, a enterarte.
Claro.
Qué se está moviendo, qué se está gestando, qué puedes hacer tú desde el lugar que te corresponde.
Claro, sí, fíjate que yo sí creo que estamos presenciando un cambio social, yo sí creo que estamos frente a un movimiento muy importante que está surgiendo desde abajo, desde esta necesidad de las mujeres de que nos escuchen, desde esta necesidad de las más jóvenes de que las volteen a ver, de que las cuiden, de que las cuidemos, ¿no? De sentirse seguras cuando caminen por la calle, que era algo que, bueno, yo creo que tú eres más joven que yo, pero cuando yo era chavita, yo tuve una juventud muy libre y muy, muy segura, yo andaba del tingo al tango sin ningún problema. Y gracias a Dios nunca me pasó nada, ni a mí ni a mis amigas. Pero este tema ahora de que las chicas no puedan salir a la calle solas, ¿no?
Duele.
Es muy preocupante, es muy preocupante. Y yo creo que es lo que está llevando a estas organizaciones muy desde abajo, muy desde lo profundo, a manifestarse, ¿no te parece? O sea, ya más allá de que tú y yo platiquemos de lo que es el feminismo,
sí.
De que hay muchos feminismos, de que hay pues muchas maneras de ver el movimiento, sí hay una preocupación real en la sociedad y sí hay una energía muy fuerte que se está gestando, en una energía social que está creándose, ¿no te parece?
Y te voy a contar algo muy breve, Gaby, que le pasó a mi hija el otro día. Mi hija está por cumplir 10 años, cuarto de primaria, pero el punto es que sus amiguitas se burlaban de ella porque no sabía lavar la ropa. En alguna conversación entre ellas salió el tema y llegó afligida porque decía, mamá, ¿por qué yo no sé lavar la ropa? Y yo le digo, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Uh-huh. Es que me hacen burla en la escuela que ¿por qué no sé lavar la ropa? Le dije, pero ¿por qué debería saber lavar la ropa? Es que ellas dicen que sus mamás las ponen a lavar la ropa y a cuidar a sus hermanitos, y yo no sé hacer eso. Entonces, no sé si estoy haciendo bien, pero yo les dije que pues está bien si ellas saben lavar la ropa, pero que también deberían poder jugar cuando ellas quieran o no cuidar a sus hermanitos. Y ahí, claro, Gaby, es cuando dije, no podemos estar haciéndolo mal.
No, imagínate, tan chiquitas, ¿no? Y sí, preocupadas por un tema de cuidado, porque claro, aparte esos son temas de cuidado que no deberían de recaer en la infancia. Los temas de cuidado que son la manutención, la casa, la lavada de la ropa, los trastes, la limpieza, eso debe de recaer en los adultos, no en los niños, ¿no? Digo, yo no digo que los niños no deban saber o aprender momento. Digo, no está mal que lo sepan, pero no debería de ser una tarea para un niño.
No, yo también, justo es lo que dije, en la respuesta de mi hija, dije, creo que no lo estamos haciendo mal y creo que ese es el camino que deberíamos seguir, porque a lo mejor ella sigue viviendo ese tipo de cosas, pero decíamos Jessica y yo hace rato, sus hijos o los hijos de sus hijos o los hijos de sus hijos de sus hijos, ellos sí podrían ver un verdadero cambio y por eso no debemos cesar esa lucha.
Claro, y mira, estar conscientes y platicar de los temas y enterarnos y estar sensibles. Yo sentí, no sé tú, pero yo este año sentí mucha más sensibilidad sobre el tema, sentí a los hombres más receptivos. Sí. Sentía a los compañeros, a los amigos, ¿no? Más receptivos a los, ya no burlones, ya no, más bien como, ay, chis, creo que aquí está pasando algo, híjole, sí, creo que tenemos que respetarlas, creo que tienen razón, ¿no? Vamos a dejarlas en su espacio, vamos a dejarlas que se expresen, porque parece, o sea, que tienen la razón. Yo no sé, Gabriel. Si tú lo sentiste igual.
Sí, me parece que sí. Gabriela Lara, te agradezco mucho la conversación y como siempre lo dejo sobre la mesa porque será tema de otro día para seguir ampliando esto. Gracias, Gaby.
Te agradezco mucho, un abrazo.
Abrazo de vuelta, Gaby, muchas gracias. Se quedan con Mariela Roldán y la mejor música. Gracias por haberme acompañado. Nos escuchamos mañana. Melissa Nava, recuerda mi nombre. Hasta pronto.